A continuación presentamos en Radio En la Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana, conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web, radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Somos En la Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En la Buena Radio, desde Girona para el mundo.
Hola, hola, buenas tardes a los oyentes de La Buena Radio. Como cada miércoles a esta hora, a las 4 de la tarde en punto, empieza la entrevista de la semana. Un espacio en el que hablar sobre acción social, cooperación, solidaridad, las comarcas giruninas y, por supuesto, en todos los lugares en los que las asociaciones operan. Bueno, estamos aquí, Rafael Costa, al mando de la nave Intendencia. Yo soy Alberto Martín de Vidales y esto es En la Entrevista de la Semana, un programa de la Abuela Radio, un proyecto impulsado por la ONG Dagua. Hoy tenemos a una persona emblemática en las comarcas gironinas relacionada con el tema de la cooperación, la agenda latinoamericana. Nos hemos encontrado en varios actos, ya nos conocemos y bueno, yo tenía interés en hablar con él de varios aspectos, porque él conoce mucho el tema de la cooperación de las comarcas gironinas y, aparte, al estar en la agenda latinoamericana, pues nos puede hablar de diversos aspectos, diversos ámbitos, tanto Latinoamérica, África. Es conocedor de varios proyectos. Hoy tenemos a Pau Lanao. ¿Qué tal, Pau? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes.
Pues bueno, Pau, en tu artículo, en el artículo que has publicado en la Agenda Latinoamericana 2022, hablas de un problema que está muy presente en Latinoamérica. Es el tema del narcotráfico. Tú lo haces referencia también a lo que es y separar un poquito lo que es el cultivo de, por ejemplo, la coca, que es algo que muchas familias subsisten por ese cultivo, y la forma como se les destroza su forma de vida para luchar contra el narcotráfico. Quizá lo que se está haciendo mal al ir al origen, cuando esta gente se está ganando la vida con el cultivo de coca, que eso no hace daño, y lo que se tendría que ir es a cortar otros aspectos, como es el tráfico ya de droga elaborada. ¿En qué se está fallando en ese sentido?
Bueno, el problema es que el artículo que escribimos con Carmen en la Agenda Latinoamericana era un encuentro que nosotros hicimos en una visita a Bolivia, a los Yungas, donde encontramos a un campesino que toda su vida, desde hacía 4 generaciones, vivían de la hoja de coca, ¿no? Digámoslo así. Este campesino nos explicó que en aquel momento la DEA pues les obligaba a cambiar las hojas de coca por ananás. Ananás son las piñas americanas. El campesino nos dijo, esto es un drama para nosotros, porque nosotros, por ejemplo, esto es en la zona de los Yungas, no sé si sabéis la zona de los Yungas, es la zona que va entre el Alto de la Paz hasta Santa Cruz, que es una zona muy, podríamos decir, amazónica y complicada, porque las carreteras son muy complicadas, y en aquel momento aún eran más complicadas, porque en este momento han hecho una carretera nueva, que ya la ruta vieja ya no se le llama la carretera de la muerte, ¿no? Como se le llamaba antes, que tenías que coger un vehículo e intentar que en aquella carretera que hacía 3 metros cuadrados, pues pasar con el vehículo, con el autobús, intentar no caerte, y siempre te explicaban historias de estas. ¿Qué nos decían este señor? Nos dijo, bueno, lo que pasa es que nos quieren dejar sin la hoja de coca, plantar ananás, pero claro, nosotros cuando hacemos la recolecta de las hojas de coca, pues lo llevamos al mercado de La Paz, al Alto, y allá vendemos las hojas de coca, y con, por ejemplo, con 20 kilos de hoja de coca podemos vivir toda una semana o todo un mes. En cambio, si hacemos ananás, tenemos que, con 4 piñas que podemos llevar, que es el mismo peso que en principio hacemos hojas de coca, nosotros no podemos vivir, ¿no? Claro. Lo que pasa que el cultivo ancestral de hojas de coca, pues se mezcló, digamos, con un determinado momento en que, considerado que toda hoja de coca era un narcotráfico. cuando se tendría que diferenciar, por un lado, en los Yungas y Chapare, las dos zonas de Bolivia, o sea, digamos, la zona de los altos, la zona de los bajos, Chapare, pues había el cultivo ancestral de coca, y lo que hacían eran las familias vivir de modo ancestral. Pero cuando esto se mezcló con el intento por parte del Estado boliviano, que en aquel momento estaba en manos de la derecha, de intentar pues erradicar tanto los cultivos familiares como los pretendidos cultivos dedicados al narcotráfico, pues esto generó una gran crisis identitaria, por un lado, por los lados de los campesinos, y también por los lados de las ciudades más, como Santa Cruz, que son ciudades mucho más modernas, digamos, ¿no? ¿Qué pasó? En este momento, pues, los campesinos se organizaron. En aquel momento, Evo Morales solo era un jefe, pues, cocalero del Chapare. En aquel momento, cuando estuvimos nosotros en el Chapare, había habido algunos muertos por los enfrentamientos entre la DEA y las organizaciones campesinas, y la gente pues empezó a organizarse para intentar, por un lado, parar lo que consideraban una injusticia, y por el otro, para intentar mantener su vida, su motivo de vida tradicional durante pues los días que en cierta manera pues se avecinaban, ¿no?
Claro. Entonces esto ya trasciende a lo que es un conflicto. Trasciende lo que es un conflicto regional, sino estamos en lo de siempre, lo que es la opresión del indígena un poquito y el no respetar su forma de vida, porque es sí. Que realmente ellos tienen que subsistir mediante esto. ¿Y cómo puede ser que la DEA, porque no deja de ser un agente externo, sea quien decida qué se puede cultivar y qué no?
Porque en aquel momento DEA había... O sea, en aquel momento... A ver, en Estados Unidos el gran problema que había, que esto es verdad, uh-huh, era la entrada de toneladas y toneladas de cocaína a través de los aviones de Pablo Escobar, ¿eh? Pero las toneladas y toneladas de cocaína a través de los aviones de Pablo Escobar no se cultivaba en Bolivia, sino se cultivaba en una zona muy determinada de Colombia, digamos así, y esta zona determinada de Colombia, pues en principio esta zona era la que generaba el narcotráfico, pero la DEA, a través, podemos decir, de la excusa de decir que podían erradicar los cultivos de coca, pues intentaban pues controlar las determinadas partes de Bolivia, esencialmente los de la zona de Santa Cruz, donde estaban los hidrocarburos, y que en cierta manera pues las empresas americanas interesen en esta historia, ¿no? O sea, se utilizaba un elemento como puede ser el tráfico de cocaína, que no es lo mismo que el tráfico de hojas de coca, que es
correcto,
diferente, para intentar pues entrar pues con determinados planteamientos en determinadas zonas, ¿no? Que esto implicaba la privatización de los servicios, como se demostró unos años más tarde, cuando hubo la famosa guerra del agua, conforme unas compañías americanas quisieron privatizar el agua de determinadas ciudades, en especial en Oruro, y donde hubo la famosa guerra del agua, que las comunidades indígenas y ciudadanas se levantaron contra las disposiciones del gobierno central para intentar pararla, que al final la pararon. Es la película de Ciar Bollaín, pues lo explica bastante bien, uh-huh, la historia de la guerra del agua. Y también hubo una guerra del gas, que en principio pasó lo mismo, o sea, a través de el intento de erradicar los cultivos de coca, se quiso iniciar una campaña neoliberal que implicaba privatizaciones de los servicios básicos bolivianos, ¿no?
Uh-huh. O sea, una intención de intervencionismo total sobre un país externo por parte de a través de la DEA, pero es Estados Unidos, el gobierno,
sí,
de Estados Unidos.
Estados Unidos, que quería implicar que, o sea, más que el gobierno de Estados Unidos, eran grandes multinacionales de Estados Unidos que querían pues implicar pues al gobierno en la que el gobierno se implicó en la privatización de servicios básicos, como que al final no se consiguió, ¿no? Digámoslo así. Uh-huh. Y en cierta manera esto fue pues la espoleta, digamos, que sirvió para unificar las diferentes sensibilidades, tanto de las naciones indígenas, porque en Bolivia hay más de una nación indígena, hay los aymaras, hay los quechuas, hay otras naciones, como de determinadas clases populares que se vieron delante de su espejo. El espejo era la privatización o el terror de no poder acceder a nada, ¿no? Y a partir de aquí, pues, ¿qué hubo? A partir de aquí hubo primero los que ya los bloqueos de la paz, hubo el levantamiento de los cocaleros, el levantamiento de determinadas zonas, y al final lo que llevó, al final de todo un proceso complicado de bloqueos, que el bloqueo ya está heredado del tiempo de Túpac Katari. Túpac Katari fue el jefe indígena, el primer jefe indígena que se levantó contra los españoles, y que en principio el bloqueo de la paz al final fue derrotado, pero los pueblos indígenas hicieron el mismo actuación para intentar, pues, doblegar el gobierno proamericano y neoliberal que había, ¿no? Y al final, en las elecciones ganó Evo Morales, y con eso cambió el panorama, intentando, pues, cambió el panorama político de, en cierta manera, de toda Sudamérica, digamos.
Claro, entonces Bolivia es en este sentido un ejemplo, porque un líder de izquierdas pues profundamente respetuoso con el movimiento indígena llegó al poder de un país, y a partir de ahí hubo como una cierta tendencia hacia diversos países en los que también acabó ganando la izquierda. Entonces fue un poquito como Evo Morales, como el precursor, ¿no?
Sí, en cierta manera, Evo Morales, aparte de ser un líder de izquierdas, esencialmente era un miembro de la etnia aymara. Uh-huh. O sea, los primeros pobladores, porque no me gusta decir indios, porque indios no eran indios, porque es una falsa visión que tuvo Colón cuando llegó y cuando los españoles y tal, y también servía como barbarismo para intentar presentarlos como personas que no eran, pues, no tenían alma, digamos así. Pues lo que hace Evo Morales es, como persona aymara, su gran mérito es que hace que todas las etnias indígenas, pues, se intenten trabajar conjuntamente con las determinadas clases, por un lado los intelectuales, ¿no? Y por otro lado, pues, los intelectuales que llegaban de las universidades, que en cierta manera, pues, fueron algunos que estuvieron no al lado de Che Guevara, pero sí que estuvieron dando apoyo social al Che. No estuvieron en la guerrilla, no fueron, no fue como Coco Mintendo y estas al lado de al cabo de, me parece, 45 años, pues, son los que consiguen, pues, la liberación de las clases populares de Bolivia, ¿no? Digamos así. Uh-huh. Y de otro lado, pues, ¿qué pasa? Cuando Evo Morales gana, se produce un efecto de dominó, pero sí un efecto de reflejo, en el cual también lleva a ganar a las clases populares en Ecuador, en cierta manera también ganan las clases, populares, que ya en cierta manera, pues, estaban, pues, en otras partes, y muchas alcaldías y departamentos también caen en manos de gobernantes que son de las clases más populares, y también, sobre todo, de etnias, de las primeras etnias, miembros de las primeras etnias que estaban en Sudamérica, que esto es importante.
Claro, son como procesos cíclicos, ¿no? Yo creo que hay un descontento social muy importante. América Latina no deja de ser un referente para muchos, es decir, es una parte importante del mundo en el que los sistemas políticos vemos que es un tema cíclico. Luego vuelven otra vez a una tendencia conservadora. Por ejemplo, ahora en esta tendencia, en esta ola, un país siempre tan conservador como Honduras, ahora tiene una presidenta también de izquierdas, y que su voluntad es, en un país absolutamente empobrecido, en el que fustigado por el narcotráfico, por la corrupción, ¿qué crees que puede aportar una dirigente marcadamente de izquierdas como Xiomara para Honduras, un país que está tan castigado?
El problema de Xiomara es que es la esposa de Zelaya, al cual echaron fuera las derechas, y cuando, en cierta manera, pues, entraron las derechas en Honduras, pues impusieron una dictadura feroz. Esto es verdad. Si se ha hablado con gente de Honduras, y que yo, a pesar que hace tiempo que no he estado, pero sí que he hablado con mucha gente de Honduras, porque aquí en las comarcas gironesas hay muchos hondureños, y de cierta manera, pues, en un momento determinado, intentamos montar una asociación que funcionó, pero después desapareció, digámoslo así, pues esta gente pues te explicaban realmente que el problema que había en Honduras era un problema de libertad y de, sobre todo, de represión feroz contra las propuestas del gobierno, ¿no? A pesar de todo, pues, y esto también tenemos que ser justos, también presionados por Estados Unidos, hubo un momento que el dictador de Honduras pues se vio obligado a hacer nuevas elecciones, y en este momento pues el cansancio general que había en Honduras y los muchos muertos de la represión de Honduras hizo que la gente votara a Xiomara, ¿eh? El problema de Honduras, ¿cuál es el problema en este momento? El problema es que, a pesar que Xiomara tiene el poder, las clases oligárquicas, en cierta manera, pues cuesta mucho que le den el apoyo necesario para que ella pueda hacer el cambio radical que necesita el país, ¿no? Porque, a ver, el problema de Honduras, no nos engañemos, el problema de Honduras o de toda Centroamérica en este momento, podemos decir, son las políticas extractivas que se están vendiendo parte de las fincas hondureñas o guatemaltecas o hasta nicaragüenses a empresas extranjeras que convierten la extracción de determinadas materias primas en elemento para enriquecer las arcas del país, pero para empobrecer a las poblaciones cercanas que están dentro de estas, cercanas a las zonas que están directamente implicadas en las grandes extracciones, ¿no? Digamos. Esto es una cosa que se sabe, he hablado con gente de Honduras. Ya, es más, han matado gente de Honduras, por ejemplo, a Berta Cáceres, lo mataron hace poco. Pues esta gente, pues en principio, intentan luchar contra las grandes multinacionales, pero el problema que tienen de la lucha contra las multinacionales es que las multinacionales, muchas veces, que pueden ser portuguesas o suecas, que en sus países de orígenes no intentan llevar una política ecológica, económica, de defensa de los derechos humanos, cuando trabajan en el exterior, pues se convierten en verdaderos depredadores tanto de comunidades como de recursos naturales, ¿no?
Entonces no es suficiente con ganar unas elecciones, es decir, el problema es de sistema económico, quizás.
Sistema económico, sí. Entonces, el problema, claro, es de sistema económico. El sistema es de dónde, en principio, el Estado puede sacar los recursos para poder ayudar a las clases más desfavorecidas. Esto es fundamental.
Claro.
Si el Estado no sabe cómo reaccionar ante la agresión de las grandes multinacionales, o no puede, a ver, no puede tampoco, ¿eh? Si el Estado no puede hacer conexiones con las grandes multinacionales, pues en principio el Estado queda empequeñecido, y al quedar empequeñecido, pues este Estado no puede reaccionar para ofrecer a lo que tiene que ofrecer a su población para intentar sobrevivir, digamos, ¿no?
Claro, porque otro caso que comentábamos ahora mismo antes de empezar fuera de micro es el de El Salvador. Parecía que con la llegada al poder de Bukele, iba a ser todo de color de rosa y parecía un líder con un fuerte apoyo popular, pero ahora mismo se está viendo que no es así y que quizá está desarrollando las políticas que él mismo parecía que iba a eliminar. ¿Cuál es la situación ahí entonces?
En El Salvador, a ver, El Salvador es muy complicado. Yo hace poco he hablado con El Salvador porque en la agenda latinoamericana tenemos pues la sede central teóricamente en El Salvador, porque Josué Alemán, que es el coordinador en principio, está en la UCA, en la Universidad Centroamericana, digamos, trabajando allá. Y en el caso de Bukele es un caso, podemos decir, particular, porque Bukele, en principio, la entrada en política de Bukele, digamos, fue a través del Frente Farabundo Martí. No sé si os acordáis que fue el Frente Farabundo Martí, que fue el frente que en los años cuando Nicaragua ganó la revolución del 79, o sea, la revolución sandinista, el Farabundo Martí empezó la lucha para derrocar el poder del dictatorial, digamos, ¿no? Farabundo Martí era una unión de diferentes partidos, entre los cuales había el comunista, que da el nombre Farabundo Martí, porque Farabundo Martí fue un dirigente comunista al cual fusilaron, digamos así. Y pues El Fernando Martí estuvo en lucha con la guerrilla y con el ejército hasta el año 92, cuando se firmaron los pactos de Chapultepec en México, en el castillo de Chapultepec, donde yo estuve, digamos así, y en aquellos pactos se llegó a la solución salomónica de que, en cierta manera, no se modificaran las estructuras del Estado, pero los elementos guerrilleros, pues en principio, pues quedarían amnistiados para intentar hacer política dentro de las historias de El Salvador, ¿no? Pero ¿qué pasó? En este momento, pues hubo dos elementos definitorios, que fue, por un lado, que las estructuras de Estado, la oligarquía, no perdió el poder, digamos, y por el otro, pues se dio la irrupción de las maras salvadoreñas que estaban en Los Ángeles, que los expulsaron otra vez de El Salvador. Las maras son las pandillas. Estas pandillas que en principio, pues, estaban trabajando, estaban delinquiendo en Los Ángeles, fueron creciendo, y en la medida que fueron creciendo, pues se fueron empoderando, atacando estructuras de Estado y, más que atacando, pactando con las estructuras de Estado para ellos poder sobrevivir dentro de la estructura de El Salvador, ¿no? Bukele, cuando llegó al poder, que fue un alcalde, pues, ¿qué hizo Bukele? En cierta manera, en principio, prometió que acabaría con la violencia de las maras, pero al final lo que llegó fue un pacto por las maras de no agresión, digamos así, ¿no? Este pacto de no agresión ha comportado que durante un tiempo El Salvador estuviera pacificado, pero cuando se rompió un pacto, pues Bukele, por un lado, atacó el Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, muchas de sus leyes eran autoritarias, el Tribunal Supremo se las rechazaba, y por otro lado, pues cuando las maras han vuelto a la actividad, ha aumentado la represión extraordinaria en El Salvador, convirtiendo a las maras en terroristas, y bajo el epígono de terrorismo, ha implicado muchas otras organizaciones que están luchando por los derechos sociales. Esto es lo importante, ¿no?
Claro.
O sea, la transformación de Bukele es una especie de Salvador, y entre comillas, una especie de Salvador del Salvador, digamos, pero que las circunstancias históricas hacen que se convierta en un elemento autoritario que desprecia, por un lado, la autoridad de los jueces, por otro, desprecia también, pues, las clases más desfavorecidas, y por otro, ha convertido la represión en un elemento de intentar, pues, controlar una situación que en este momento, pues, no puede controlar. A pesar de todo, como su pacto en las maras funcionó, y en un momento determinado yo he llegado a la conclusión que en Sudamérica, desgraciadamente, y esto lo que digo es quizá le sorprenderá a alguno, en Sudamérica hay una parte importante de la población que no le afecta al autoritarismo, sino si le solucionan sus problemas personales, digamos así, ¿no?
Claro, o sea, no le importa el tipo de gobierno que haya, que sea más pues hasta dictatorial, mientras ellos tengan cubiertas sus primeras necesidades. Claro, y es un hecho no criticable en este sentido, ¿no? Porque al final se preocupan, claro, con unos índices de pobreza tan es un pez que se muerde la cola, porque son estos propios gobiernos y dirigentes que actúan de estas formas tan desordenadas los que provocan la pobreza, y la gente, al verse abocada a la pobreza, lo primero que quiere es solucionar su problema.
Claro.
No le interesa quién está en el gobierno.
Entonces,
son estos propios gobernantes los que provocan su perpetuarse al castigar a la población con su forma de gobernar.
Sí, no, a ver, yo lo entiendo, ¿eh? Si tú, por ejemplo, bueno, tú ya lo sabes, si vas a Alta Verapaz o en Guatemala o aquellas zonas donde están los indios quiché y toda esa historia, que la gente esencialmente solo se alimenta, pues, de tortitas de Madrid, de maíz, y solo con un poco de chile o quizá un poco de agua, porque la pobreza es tan extrema que ellos no pueden superar, pues, esta pobreza, y que ven como sus hijos a los 5 años, hay muchos niños que se mueren por falta de desnutrición y por falta de toda la historia, pues por el mínimo problema que les solucionen en este aspecto, a pesar de que el gobernante sea un dictador, pues el mínimo problema, pues, es lo que ellos quieren, ¿no?
Claro. ¿Y qué responsabilidad ante esta situación de Latinoamérica tienen en este sentido tanto Estados Unidos, que sería un poco el país de la zona geográfica que podía tener un efecto directo más positivo, y España en su condición de, en su momento, pues el país que fue allí y también pues tuvo determinadas cosas que no serían muy, muy positivo recordar? Es decir, ¿cuál es la responsabilidad de estos dos países del primer mundo respecto a Latinoamérica?
A ver, Estados Unidos en principio, es una opinión particular, durante muchos años ha utilizado Centroamérica como el patio trasero, ¿no? Allá montó, digamos, las guerras montó las guerras, primero las invasiones, por ejemplo, las invasiones en Nicaragua, montó las invasiones, las guerras en Guatemala, montó el reforzamiento de las oligarquías, los golpes de Estado, montó toda esta historia. Esto, en cierta manera, compuso una determinada manera de entender las relaciones internacionales, porque Estados Unidos, ¿qué decía? Si en Centroamérica pues hay guerra, pues nosotros no tenemos el problema de que aquí pues las historias que tengamos nosotros internas pues se desplazan todas a esta parte, ¿no? Lo que he dicho antes de las maras del Salvador es un ejemplo, digamos, a ver si nos entiendo.
Claro.
Después, ¿qué pasa? Estados Unidos, por un lado, intentaba controlar la zona, como aquella famosa frase de Kissinger: Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Esta es famosa.
Sí.
Esta la dijo él cuando le decían: coño, pero ¿por qué apoyáis a Somoza? Dijo: hombre, porque es nuestro hijo de puta. Quiere decir, pues nos importan huevos los muertos y tal, a ver, en toda la historia. Por otro lado, digámoslo así, pues en principio, pues ahora en este momento tiene un problema grave, porque ¿qué ha pasado? Que uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos, pues, es la pobreza extrema obliga a muchas poblaciones de Centroamérica a emigrar a Estados Unidos, la cual cosa, ¿qué provoca? Provoca, pues, problemas con México, provoca con problemas con las fronteras, provoca un aumento del racismo en los estados limítrofes como Texas, Arizona y toda esta historia, provoca estas historias. Y la ayuda internacional que estos países reciben de Estados Unidos, la ayuda, por ejemplo, europea, pues normalmente se quedan en manos de clases corruptas, ¿no?
Uh-huh.
Lo que es contradictorio, digamos, es que la misma población de estas zonas, pues normalmente vote a presidentes de derecha, que son los representantes de las clases corruptas. Pero bueno, es lo que decíamos antes, si estos representantes mínimamente le solucionan el problema, pues no es lo que pasa, ¿no? En cuanto a España, en cierta manera, intenta trabajar en estas zonas, pero también trabaja a través de sus empresas. No sé, hace muchos años que cuando yo estuve en Chile, pues en el Alto Biobío, que es una zona del sur de Chile, en la isla de Chiloé, digamos así, Endesa, empresa española,
uh-huh,
estaba haciendo pues una presa importante y desplazaba a los mapuches, los indios mapuches, que son los indios que en principio eran los propietarios de las tierras, para expulsarlos de las tierras, no digamos así, ¿no? Esto el gobierno lo vendía como un elemento de progreso, porque una de las historias que también es que en este momento las etnias aún no han superado, podemos decir, el estado de barbarie, y por esto los obliga siempre a la pobreza, ¿no? Y en Guatemala, con la gente que ha hablado, también le pasa lo mismo, ¿no? Hay una zona en Río, ¿cómo se llama la zona aquella? Pues no me acuerdo. Pues estaba hablando con una persona que llegó hace 2 años o un año de Guatemala, que están haciendo una presa, que están expulsando los campesinos de las zonas estas, ¿no? Y a la expulsión quiere decir que esto lo hacen en nombre del progreso y en nombre de la nación, del estado, del funcionamiento. Y en este momento hay un racismo implícito y explícito, que este racismo hace que las determinadas líneas estén separadas. España en este momento podría ayudar más, o no podría ayudar, podría, a ver, para la palabra exacta sería, escoger qué tipo de ayuda quiere para las zonas centroamericanas y sudamericanas, pero en este momento lo que le mueve son los intereses, yo digo, empresariales, digamos así, ¿no?
Sigue primando otra vez los grandes las grandes empresas, las grandes corporaciones son las que llevan un poco la voz cantante.
Sí.
Perfecto. Pues bueno, ahora vamos a hacer una pequeñita pausa, vamos a poner una canción y ya volvemos con Pau hablando sobre otros temas relacionados. Hasta ahorita.
¿Va bien?
La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento.
Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream.
Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción, una gota junto a otra de oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. De mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la puerta, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder. Quizás sea andar hacia el saber. Moving, all the people moving.
This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet.
This is the moving, all the people moving.
Antes de seguir con la entrevista, y pues bueno, también como elemento para informar de todas las actividades que se hacen aquí en Girona, pues hablaros de una mesa redonda que se va a celebrar el 18, día 18 de este mes, en el Centro Cívico de Santa Eugenia, Caminetas, a las 5 y cuarto, el día 18, dones emprenedores i transformació social a l'economia, del desenvolupament rural a les polítiques feministes. També recomendamos, puede ser un acto muy interesante, un poquito dentro de este mundo de la cooperación y para conocer nuevos puntos de vista. Y bueno, vamos a continuar con la entrevista con Pau. Entonces, él me estaba hablando un poquito de la situación de la agenda latinoamericana, de la cual ya hemos hablado en este programa. Y es que, claro, la agenda latinoamericana en su voluntad pues eso de ser un elemento de transformador de la sociedad y un elemento de aportar nuevos puntos de vista, pues bueno, la es ver cómo os vais a reinventar, Pau, cómo vais a afrontar el futuro, cuáles son vuestras perspectivas, vosotros habéis estado también viajando mucho a muchos países, qué viajes tenéis pendientes, un poquito cuál es el futuro de la Agenda Latinoamericana como una institución que provoca cosas y que genera cosas.
Bueno, a ver, la Agenda era una, quiero decir, era un vehículo de pedagogía, digámoslo así, que lo inventó Pere Casaldàliga, lo dirigía Vigil, José María Vigil, que es un teólogo de la inmigración, hay un teólogo de la liberación, no de la inmigración, no de la cabeza, un teólogo de la liberación, y en principio, pues en este momento, con la muerte de Pedro Casaldàliga, que fue el obispo de los pobres, y con el retiro de Vigil, hemos tenido que intentar pues buscar nuevos caminos para que la Agenda continuara haciendo la historia que está haciendo en este momento, ¿no? Digamos uh-huh. así, ¿no? Han habido bastantes reuniones, como la Agenda es un instrumento que llega a muchas naciones, como puede ser desde Italia a Cuba, pasando por Colombia o Brasil o Argentina o Chile, pues en este momento pues lo que hemos hecho es hacer diversas reuniones telemáticas, digamos, estas reuniones telemáticas que en principio pues han sido fructíferas y intentaremos que la Agenda pueda continuar funcionando con total normalidad, o sea, siendo un elemento pedagógico, siendo un elemento de motivación, siendo un elemento de denuncia, para que pues la gente pues continúa pues a través de ella aprender y sobre todo descubrir que Latinoamérica no tiene la imagen negativa que siempre se ha dado, sino que es una imagen pues positiva y también de gente que está haciendo muchas cosas, ¿no?
Claro, claro, claro. Y un poco, tú ahora estás en la Agenda Latinoamericana como secretario, fuiste presidente de la coordinadora también de ONG aquí de Girona. ¿Cómo valoras también lo que significa y lo que hace y lo que hacía también, porque lleva muchos años de trabajo la coordinadora de ONGs?
Hombre, la coordinadora en cierta manera es un elemento, podríamos decir, fundamental para de encuentro de todas las ONGs, ¿no? Porque, por ejemplo, en la coordinadora nos encontramos gente que trabaja en Sudamérica, pero también gente que trabaja en África, gente que trabaja incluso en Asia, digamos. Y en cierta manera pues es un elemento de encuentro y de gestionar las muchas complicaciones, entre otras, las muchas complicaciones burocráticas que se encuentran las ONGs a la hora de trabajar, ¿no?
Claro.
Y de otro lado también es un elemento en el cual pues intentamos continuando haciendo, por un lado, formación para que las diferentes ONGs puedan entrar en sus proyectos y reformarlos, y por otro lado intentamos buscar pues el soporte logístico y económico a través de las instituciones para que estas ONGs puedan funcionar.
Claro. Y bueno, con tu gran experiencia en este mundo de la cooperación, ¿crees que llegará algún momento que las ONGs no serán necesarias?
Yo creo que siempre serán necesarias, es más, en este momento son mucho más necesarias de lo que se predecía, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando aún estaba vivo Pepo de Las, que fue el primer fundador de la coordinadora, él decía precisamente esto: llegará un momento que las ONGs sean necesarias porque habrá un equilibrio mundial que y los estados serán responsables de sus actos y harán que las gentes más desposeídas pues puedan funcionar. Pero en este momento las ONGs, por un lado, se han convertido en un elemento, podemos decir, que da apoyo a las clases más desfavorecidas, y por el otro, aunque a pesar de que muchas dependen y dependemos del soporte público, pues se ha convertido, podemos decir, en una especie de Pepito Grillo de las grandes organizaciones.
Claro.
Una confirmación de esto es que muchas ONGs, por ejemplo, en Rusia, en hasta en El Salvador, o en determinados países de Centroamérica, o en la China, pues están prohibidas para que no pueda pues intentar pues trabajar sobre determinados aspectos, ¿no?
Claro.
En este aspecto, pues a mí el otro día me llenara de alegría, pero sí que me despertó una sonrisa, que la chica esta de Pussycat, las de las Pussycat, pues se escapara, ¿no?
Sí.
Porque, a ver, que una chica que, como Pussycat, que se convierta en un peligro público para una, yo no, como una autocracia tan importante como Rusia, es que algo falla. O que ONGs, que como pasa, por ejemplo, en determinados países, no puedan actuar, como por ejemplo, determinadas ONGs que no pueden actuar en Palestina porque Israel las considera que son un peligro, pues en cierta manera, pues esto es que aún tienen una función clara para intentar funcionar, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que en Girona las ONGs, pues son ONGs que no son muy, muy grandes, son ONGs pequeñas que trabajan cada una en su territorio, pero que son muy activas. Por ejemplo, si tú estás en un sitio de, por ejemplo, ahora el presidente actual de las ONGs, que es Jean Llinastre,
sí,
que en cierta manera está trabajando en Guatemala, pues está trabajando, pues haciendo toda la escuela aquella especial y toda la historia. No es una gran ONG, pero hace una gran labor, digamos, ¿no?
Claro.
Con Jean Llinastre. Y hay otra gente que también, o gente que está trabajando en África, por ejemplo, en ciudades como Matan, que está en Senegal y tal, pues hacen pequeñas realizaciones para intentar cambiar, por un lado, las realidades económicas, pero sobre todo, que es lo más importante, que las ONGs, yo creo que es la única función importante que tienen, es cambiar mentalidades, ¿no? Cambiar mentalidades, tanto de la gente de aquí como de la gente de allá, que esto es importante.
Entonces ya, y este aspecto es muy interesante el que nos aporta Pau. O sea, las ONGs ya han dejado de ser únicamente puntos de encuentro y puntos que sirvan de base para impulsar proyectos de cooperación, proyectos de desarrollo, a ser elementos de presión contra, claro, en este caso un país como España que realmente no es su función, pero en otros países se han convertido quizá en la única oposición que tienen determinados líderes.
Exacto.
Claro,
por eso las prohíben.
Exacto. Entonces, vamos a una pregunta que siempre hago y que me llama mucho la atención. Siendo las ONGs lo importante que son, ¿por qué tienen tanto? Y tú nos hablas hablar de ello porque tienes también mucha experiencia en ese campo. ¿Por qué tienen tan poco peso los medios de comunicación las ONGs?
A ver, yo creo que el producto de las ONGs es un producto poco vendible, digámoslo así, ¿no?
Uh-huh.
O sea, en los medios de comunicación, digamos, europeos, catalanes, españoles, esencialmente, digamos, ha habido de haber un proceso de pedagogía para que los responsables de la información consideren que la información de las ONGs es una información positiva. Porque hasta hace muy recientemente consideraban que las ONGs, en cierta manera, solo era un intento de ayudar a los pobres, ¿no?
Uh-huh.
O sea, este intento de ayudar a los pobres, digamos, era un intento que en principio pues tenía muy poco interés para el lector. Cuando, si tú en cierta manera te paras a pensar y explicas determinados proyectos, por ejemplo, había un proyecto en Sal que ahora en este momento ya no funciona, pero ha generado otras expectativas. Pues había un proyecto en Sal que hacían los Fulas. Las Fulas son una etnia de Senegal, que está en la zona de entre Senegal y Mali, en la zona de Belingara y Barnes, son dos ciudades de allá. Pues esta gente que eran gente que en Sal en un momento determinado habían Fulas, pues las mujeres Fulas, pues para intentar ayudar a sus compañeras que estaban en Kolda, que es la ciudad también de la Alta Casamance también, pues allá potenciaron una granja de pollos, que es una cosa muy sencilla, una granja de pollos. Pero para ellas, en esta granja de pollos, ¿qué significa? Que en cierta manera, pues tenían la seguridad alimentaria las mujeres de allá abajo, tenían un dinero con los pollos que hacían para vender y, en cierta manera, pues podían sacar a sus familias de una determinada cantidad de la pobreza, ¿no? Desde aquí que con esta historia, con este proyecto que se hacía, cohesionaba una comunidad, y esta comunidad cohesionada, pues funcionaba de manera de ida y vuelta, como un retorno, digamos, ¿no? Estas historias son pequeñas, pero son historias que en cierta manera pues cambian las mentalidades de las zonas, ¿no?
Mm.
¿Por qué? Aquella zona de allá consideraban que el trabajo conjunto podía generar una determinada riqueza, y esta determinada riqueza, pues en principio, podría pues favorecer a toda la sociedad, y la gente de aquí pues consideraba que el trabajo que se hacía allá pues servía para que la gente de aquí no trabajaba para cada familia individualmente. O sea, no sé si lo sabéis, pero muchas familias inmigrantes envían una remesa de dinero, claro, pues aquí enviaban el dinero conjunto para que todas las comunidades de aquella pues pudiera cambiar, ¿no? Claro. Y estas son cosas importantes que se han de aprender, pero que en principio para los medios de comunicación de aquí, digamos que son poco relevantes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el otro día, que fue el jueves pasado, en otra asociación que estamos con Carmen, con mi compañera, con Carmen Viñolas, uh-huh, que es Valientes y Acompañadas.
Valientes y Acompañadas, ¿sí? Estuvieron aquí, sí.
Pues estuvimos pues haciendo un acto en la Merced, en que trajimos tres chicas, dos de Arabia Saudí, una de Mauritania, que las habían condenado a muerte en Arabia Saudí porque eran lesbianas, y la de Mauritania porque cantaba, digámoslo así. Dar a conocer estas realidades es importante para intentar cambiar las mentalidades, y también plantearnos, por ejemplo, por qué nosotros, en principio, como occidentales, donde respetamos los derechos humanos, pues estamos sin censurar las prácticas, por ejemplo, machistas del patriarcado islámico, en determinados países, ¿entiendes? Esto es importante.
Claro.
O sea que las ONGs en principio sirven para... Y lo mismo es cuando, por ejemplo, llega gente de Sudamérica, pues que en principio, pues siempre intentamos, por ejemplo, hace 2 años, es que no me acuerdo, Quintana, se llamaba Ana Quintana, me parece, la chica esta, de Guatemala que llegó, uh-huh, pues que denunciaba pues toda la política extractiva que estaba en un determinado punto de Guatemala, que en principio pues ello había desplazado pues a cientos de campesinos de sus tierras, ¿no? Intentamos que esta historia pues se conozca, porque esas son historias de vida importantes, pero las historias de vida importantes a veces también tenemos aquí que sufrimos un cierto provincianismo, y como sufrimos un cierto provincianismo, este provincianismo hace que pues se interese poco por las historias de vida, que son las que realmente nos interesan a nosotros.
Claro,
¿no?
Y es un poco, nos miramos mucho el ombligo. Sí. Y en este sentido también hemos hablado bastante de Latinoamérica, pero tú nos has reflejado un par de asuntos relacionados con África, ¿no? Que sería un poquito el continente olvidado. Yo creo que hasta a veces para el tema de la solidaridad, pues supongo que claro, también por la afinidad idiomática, pues desde aquí estamos más volcados hacia Latinoamérica, pero no sé, ahora también tú me comentabas también proyectos relacionados con África. Quizá es eso, quizá tenemos que volver un poco la mirada también hacia África.
Bueno, se tiene que... Yo particularmente creo que se tiene que mirar, no tenemos que ir salvadores del mundo, pero se tiene que mirar en las partes de los más desposeídos que hay de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Tenemos que saber, por ejemplo, que de la misma manera que el cambio climático, o sea, la falta de lluvias, la falta de el aumento de vientos provocará, o ya está provocando, digamos, una merma en las cosechas de maíz de determinadas zonas de Centroamérica, pues la falta de lluvias y la falta de el aumento del calor y el aumento el avance, digamos, del Sáhara, provocará pues grandes hambrunas en determinadas zonas del Sahel. Esto también lo tenemos que saber, que estas hambrunas en las determinadas zonas del Sahel, que en este momento ya se han traducido, por ejemplo, desde hace 2 años o 3 años, pues el enfrentamiento entre determinadas etnias, por ejemplo, entre los fulas y los bámbaras, fulas ganaderos, bámbaras agricultores, que se están disputando las tierras más fértiles, ¿no? Esto ha provocado matanzas en el Mali, ha provocado matanzas en el norte de Guinea-Bissau, y en principio, pero aquí prácticamente no ha llegado, digamos, aquí no ha llegado. De la misma manera que cuando las grandes hambrunas que se sufren en Centroamérica, pues aquí prácticamente tampoco llegan, a no ser que haya las famosas marchas de refugiados, que son los que, como estos refugiados, en cierta manera, se convierten en un peligro latente para Estados Unidos, después sí que los medios de comunicación occidentales hablan de ellos, ¿no?
Claro. En este sentido también, como una persona como tú, que estás tan en contacto con la comunidad inmigrante, ¿qué crees que nos aporta la inmigración a las comarcas gironinas en todos los aspectos?
Hombre, aporta mucho, ¿eh? En principio, y que es lo más importante, y lo digo para los descreídos, ¿eh? Los que dicen, como ejemplo la gente de Vox, que dice que las inmigrantes se quedan recursos y toda la historia, pues en principio tenemos que decir que la balanza de pagos de los inmigrantes en las comarcas gironinas es muy favorable a los empresarios o a la gente que trabaja con ellos, ¿eh? Que para ellos mismos, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Por un lado, esto es, sin inmigrantes, muchas, Cataluña o Girona no podría funcionar. O sea, solo tenemos que dar una vuelta, si se quiere, o si te dejan, esto también, si te dejan, ¿eh? Podemos decir en los mataderos, en determinadas fábricas, en determinadas maneras de funcionar, podemos dar una vuelta también de quién en este momento está cuidando los abuelos, claro. ¿Eh? Nuestros abuelos, de quién en cierta manera pues está pues ocupando pues los sitios más, no digo bajos, pero que no quieren, rechazados. Estos son los inmigrantes de primera generación, ¿eh? A ver si nos entendemos.
Claro, pero los lugares de trabajo que quizá no queremos ocupar nosotros.
Estos son los inmigrantes de primera generación, pero los inmigrantes de segunda generación, por ejemplo, mira, yo tengo dos chicas que son de Gambia, Binta y Mariama. Binta ha estudiado pues diseño de moda, y en este momento Mariama está estudiando políticas, digamos, ¿no? La segunda generación, si tienen recursos, lo que quieren es intentar no implicarse en la sociedad, porque ya están implicados en la sociedad, sino convertirse en uno más de la sociedad sin renunciar a sus elementos básicos culturales, que esto en principio, por ejemplo, ellas dos son mandingas, tampoco renunciarán al mandinga ni tampoco renunciarán a los elementos, quiero decir, culturales que les acompañan, pero sí reformarlos para intentar pues construir la mejor. Al fin y al cabo, la sociedad catalana, la sociedad gironina, ya no se puede interpretar sin los inmigrantes.
Correcto.
¿Eh? Sí, no, inmigrantes. El otro día, en Sal, hicimos un homenaje a un inmigrante que se llamaba Alfa Sabali, que se murió en Senegal hace poco, ¿no? Uh-huh. Este inmigrante que se murió en Senegal, sus nietos, ¿eh?, son catalanes todos. A ver si nos entendemos. Su hija Ami está casada con un catalán, sus nietos son catalanes, su otro hijo son fulas, pero son catalanes. O sea, la inmigración no deja de ser inmigración cuando ya se interrelaciona con la sociedad y sin perder su elemento cultural, pues intenta pues construir una sociedad, no digo multicultural, porque digamos multicultural, pero que sin renunciar a su cultura, pues intenta pues reformar la sociedad nuestra para que nosotros, como he dicho antes, demasiadas veces, demasiado provincianos, nos ha costado entender la nueva inmigración de cómo llegaba, ¿no? Pero es que ahora ya hace 30 años que llegan inmigrantes aquí.
Claro. Estamos hablando de segundas generaciones.
De terceras generaciones. Uh-huh. Que estas terceras generaciones, pues se pueden llamar Sabali o se pueden llamar Yadama, o se puede llamar Quispe, o se puede llamar lo que sea, pero en cierta manera son los que están creando la nueva Cataluña. Claro. Y quien no entienda esto, pues es que está intentando en un concepto de Cataluña o de España o de Europa reduccionista, y este concepto reduccionista es el que en cierta manera pues surge cuando las sociedades tienen miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, Vox es un producto del miedo, no nos engañemos.
Claro, creo que es un que dicho tan claro como nos lo está contando Pau, y en una época en que precisamente exactamente hay gente que impulsa sus proyectos a base del miedo y a base de explicar mentiras sobre la inmigración, es muy importante que alguien nos hable tan claro como nos lo está hablando Pau de la inmigración. Y esto me lleva a una pregunta que también hago siempre a nuestros invitados y que también está relacionada, que es que si crees que la sociedad gironina como tal es solidaria, en general.
Hay una parte de la sociedad gironina que es solidaria, otra parte, al hablar de solidaridad, se tiene que hablar de dos o tres conceptos. Podemos hablar de solidaridad intrasocial, o sea, a ver, cuando hablo de sociedad intrasocial, quiero hablar de solidaridad con Cáritas, solidaridad con Banco de Alimentos, solidaridad con esta solidaridad, porque en cierta manera lo que tú repartes repercute en nuestra sociedad, digamos, en nuestra sociedad más cercana. Pero hay una... lo que se ha de explicar es que muchos proyectos que se reparten, que muchos proyectos destinados al exterior también repercuten en nuestra sociedad más próxima, ¿no? Uh-huh. Pero que los efectos cuestan de aprender y cuestan de no son inmediatos, porque cuestan de explicar, ¿no? O sea, no hay un retorno, no hay el retorno necesario para que esta sociedad pues entienda que los proyectos que estamos haciendo pues son que funcionen, ¿no? Falta pedagogía, es una historia que falta pedagogía, es una historia que falta pues que la gente entienda que en principio los proyectos de solidaridad y cooperación son proyectos que van enfocados a toda la sociedad, y falta la implicación de, digamos, de las instituciones, de medios de comunicación, para que se pueda explicar esto, ¿no?
Claro.
Pero el problema que ahora hay fundamental, en cierta manera, es que el proyecto de instituciones, pues han quedado desplazados por las redes sociales, digamos. Pero yo creo que sí que faltaría más implicación por parte de los medios de comunicación y por parte de las instituciones para hacer, por ejemplo, una pedagogía necesaria. Por ejemplo, desde la coordinadora hace tiempo que estamos discutiendo, desde una de las primeras cosas que propuse yo cuando entré como presidente es hacer un curso a todos los responsables municipales, o sea, los concejales del ayuntamiento encargados de solidaridad y cooperación, para que entendieran qué significaban los términos de solidaridad y cooperación, que a veces cuesta mucho de entender dónde se dedican el dinero que en cierta manera los ayuntamientos pues a través del Fons Català pues están repartiendo para intentar hacer avanzar esos dos conceptos, ¿no? Digamos así.
Claro, es lo primero, ¿no? Quizá la persona que decide y que decida bien y pues
y que entienda lo que decide.
Claro, ¿y cómo quedó esto? ¿Es un proyecto que tenéis en mente?
Tenemos, pero que no lo hemos realizado. Hace 5 años que no se ha realizado.
Pero bueno, sería muy positivo, porque son las personas que realmente con sus decisiones tienen mucha incidencia, no solo aquí, sino donde vaya ese dinero.
Allá, sí.
Claro.
Hombre, una de las cosas que se frustró, y ahora tampoco quería hablar mal, es la noción de censura que hay, la noción de apoyo a Honduras que presentamos en el ayuntamiento.
Cierto.
Pero que al final no quedó en nada, porque la asociación de hondureños pues quedó un poco laminada, ¿no? Digamos así, ¿no? Uh-huh. Pero como esto, pues en principio pues es importante pues que se vaya haciendo la pedagogía para que la gente entienda, sobre todo la gente que no se implica nunca en nada, entienda que la solidaridad y la cooperación es un elemento esencial para que las sociedades puedan avanzar, a ver si entendemos. En este aspecto lo tienen mucho mejor en Inglaterra, que sí que tienen claro esto, supongo porque son, o en Suecia, no sé, yo por ejemplo cuando he estado en Nicaragua, pues los suecos son los que han impulsado, por ejemplo, las campañas como las campañas de alfabetización y estas historias, uh-huh, que después las realizaba Orlando Pineda y Sebas Parra de aquí, ¿no? Pero estas campañas pues estaba con dinero de la Universidad de Girona, con dinero de Suecia, con esas historias.
Claro.
Y que es importante. A ver, cuando tú en un país haces una campaña de alfabetización, significa que este país le hace subir un escalón más hacia la, podemos decir, la excelencia, ¿no? Digamos, ¿no?
Claro.
Eso es lo importante. O sea, esto es un camino largo, que este camino largo es, ya te digo, de años, pero que de cierta manera tendría que implicar. Lo que pasa es que, ¿qué ha pasado? Que hubo un momento determinado en la crisis del 2012, desde organismos como la Generalitat, pues se hizo aquel famoso lema de el primer nosaltres, ¿no?
Sí.
El primer nosaltres, que en cierta manera ya excluía, y por otro lado también, pues tendría que hacer que la gente de la inmigración, y hablo de la primera generación, o la gente que llega ahora, pues, y una historia importante sería que tuviera el derecho al voto, que esto les haría implicar más en las...
Claro, esto es clave, y les convertiría en ciudadanos como todos de pleno derecho. Claro. Esto es muy importante. Pues bueno, básicamente yo me quedaría con estas ideas que nos ha expresado Pau, la importancia de la solidaridad y cooperación para ser una sociedad completa en todos los sentidos, que es algo propio de las sociedades avanzadas, y un poquito lo claro que nos ha hablado sobre estos importantes conceptos y cómo está la solidaridad aquí en Girona. Así que bueno, no me queda nada más que agradecerle a Pau su presencia. Muchas gracias, Pau, ya sabes que esta es tu casa cuando quieras venir, bueno, aquí serás invitado. Y bueno, recordaros que el miércoles que viene estaremos aquí otra vez en la entrevista de la semana en Radio En La Buena, un proyecto impulsado por la ONG DAWA. Ha estado Rafael Costa a los mandos de la nave, mi nombre es Alberto Martín de Vidales y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por todo, chao chao.
Pasa la voz. Queremos llegar a todos en el mundo. Escúchanos en www.radio. Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG DAWA, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio. Desde Girona, para el mundo.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar l'utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.